UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy contamos otra vez con la presencia de Daniel Serrano Jara. Bienvenido, Daniel.
Muchas gracias.
Aquí nuestro alumno de doctorado, que era jugador de baloncesto, y que gratos momentos tuvimos en la anterior entrevista, y por eso le hemos mandado. Y como ha habido distintas, peticiones y preguntas al respecto de su trabajo de la tesis doctoral, pues vamos a empezar directamente con ella, si no te importa. Y luego ya... De todas maneras, todo esto va teniendo sentido desde el punto de vista que luego va relacionado con tu desarrollo en la tesis doctoral. Fíjate, cuando estamos hablando de los conejos y todo lo demás, hay mucha gente que pregunta si los conejos de granja son los mismos que los conejos de campo, o son especies o subespecies distintas, o qué hay por ahí. Es decir, ¿son iguales, son distintas? Porque luego tenemos pues que la variedad silvestre pues sigue silvestre y nosotros hemos adaptado al resto, ¿no?
Sí, a ver, tanto el conejo silvestre como el conejo de granja son la misma especie. Pero claro, tienen muchísimas diferencias que a lo mejor es lo que puede dar a que una persona pues piense que a lo mejor se trata de... Pues bueno, puede pensar que se traten de especies distintas, pero no, son la misma especie. Lo que pasa es que, claro, el conejo de granja lleva muchísimos años de adaptación a los regímenes productivos de las sociedades donde se cría y donde hay alimentación en base a la carne de conejo. Y por lo tanto tienen características que los diferencian bastante. Ya no solamente hablo de pelaje o del tamaño, sino que tienen características productivas, tanto de ritmo de crecimiento como reproductivas, números de gazapos que pueden llegar a tener completamente distintas. Y también tienen diferencias de comportamiento. Unos están mucho más adaptados al interactuar con el humano, mientras que otros conejos silvestres, que todo el mundo los habrá visto por el campo alguna vez, como te acerques más de 20 metros salen corriendo.
Salen disparados.
Exactamente. Entonces, pues, son la misma especie, pero son muy diferentes, porque al final han llevado dos caminos de adaptación completamente distintos.
Digamos que, de cierta forma, nosotros nos hemos dedicado a seleccionarlos para, que de hecho es tu tesis doctoral, de cierta forma, para que sean más productivos,
sí,
y que sean más, digamos, nosotros vemos a lo mejor conejas o conejos reproductores de, por ejemplo, de los conejitos blancos, que es Nueva Zelanda la raza, ¿no? Y vemos un conejo de campo y vamos, este parece gigante y el otro parece un enano, ¿no?
Sí, al final... El ser humano ha realizado selección genética desde toda la vida, solo que pues conforme han avanzado la información, la tecnología y, en fin, nuestras herramientas para realizar esa selección, ahora es mucho más profesional y es mucho más agudizada a un carácter o una cuestión concreta, pero generalmente se ha hecho siempre. Tú siempre el ser humano ha buscado al final, pues en el caso del conejo, conejos que proporcionasen una mayor cantidad de alimento y a su vez, pues conejos que fuesen capaces de dar un mayor número de gazapos o que fuesen capaces de sobrevivir mejor al medio en el que se estaban criando. Entonces, al final, por pura lógica, el ser humano ha seleccionado siempre a lo que más le ha interesado en cada momento. Ahora la diferencia es que podemos ser mucho más agudos y podemos ser mucho más concisos y buscar caracteres específicos que funcionan mejor en la selección que otros que a lo mejor en apariencia podrían funcionar, pero que hay mejores siempre.
Fíjate, ahora que estabas hablando de ese tipo de cuestiones, se me ha venido a la mente que el conejo es una plaga, para nosotros no, pero para otros países es una verdadera plaga, ¿no? Hablamos de Australia, que vamos, ahí se dedican a matarlos porque es una verdadera plaga. Estamos hablando del conejo silvestre, entiendo yo.
Sí, a ver, en Australia es que hay muchas plagas,
Sí,
de
vamos.
muchos problemas. Cada vez que se introduce un animal que no debería estar allí,
Efectivamente.
se monta una buena. También creo que hace poco tenían problemas con animales autóctonos, como los canguros, también estaban teniendo problemas y demás. Pero sí, claro, se trata del conejo silvestre. La verdad es que desconozco el problema concreto de Australia, pero bien podría ser que si tú, en un momento determinado, conejos adaptados a la producción, los dejas libres, se van a reproducir y van a intentar sobrevivir en la medida que puedan. Si consiguen sobrevivir, se pueden convertir en una plaga,
Y
porque
además
se reproducen muy rápido
sin
y, claro, y
depredadores,
sin
que eso
depredadores.
yo creo que ha sido el quid de la cuestión, ¿no?
Sí.
El no tener depredadores y vamos.
Sí, no tener depredadores y un ritmo de reproducción muy
Muy
alto
alto.
y muchos gazapos y partos muy de seguido y pues eso enseguida,
Sí,
en un año puedes
esto es, bien son roedores, pero lo mismo que, ¿cómo se llama? Que las ratas, ¿no? Vamos, que estos se reproducen cuando tú empiezas a ver unas ratas que hay no sé cuántas por ahí metidas, ¿no?
Sí, a ver, se trata de, al final, pues eso, están dentro de la categoría de lagomorfos y una de las características suyas es esa, es una reproducción muy, muy, muy alta.
Efectivamente, bueno, fíjate, el conejo es de los alimentos que tiene bastante cuestión, digamos, cultural, ¿no? Nosotros lo vemos perfectamente en una paella, vamos, está de muerte, una paella de conejo y caracoles, pero vamos, los anglosajones, vamos, eso es como un crimen, ¿no? ¿Cómo vas a matar a una mascota o los americanos? Pues si están matando a Bugs Bunny, ¿eh? O sea, en ese tipo de cuestiones. Fíjate, el que tenga ese tipo de tabús, porque al fin de cuentas, o restricciones o cuestiones culturales sobre el consumo por ahí, ¿tú crees que de cierta forma puede influir en que se estudie más o menos un alimento?
Hombre, yo creo que por supuesto, en principio en los países anglosajones, como has dicho, el conejo es considerado un animal de compañía. Y entonces seguramente habrán profundizado mucho más en lo que es el estudio de patología médica del conejo, de problemas que puedan tener, como quien tiene un gato o tiene un perro, donde pues el nivel de estudio a nivel médico pues es mucho mayor que en algunos animales de granja, por ejemplo. Pero claro, en zonas como Francia, España o Italia, por poner algún ejemplo de países europeos, donde el conejo sí que se consume como un alimento, también está como mascota, pero se consume como alimento. La mayor parte de los estudios están dedicados al final a aquello que es para lo que se está utilizando, aquello que está produciendo, que está teniendo una función social en el territorio donde se asienta. Entonces, claro, se diferencia mucho hacia dónde se dirigen los estudios.
Es que de todas maneras el conejo, de cierta forma, ha sido la salvación como fuente de proteína animal barata, fácil y que la puede tener cualquiera o la podría tener cualquiera en su casa. Es decir, era fácil de alimentar. Otra cosa es que la alimente bien o no, pero bueno, sales al campo, te llevas plantas de los propios residuos de la comida. O sea, antiguamente, no estoy diciendo.
Bueno, antiguamente
que esté
bien. Y hay muchas todavía, muchas granjas, de esas granjas no. Mucha gente pues que vive en zonas rurales y demás tiene todavía conejos, pequeñas producciones de pocos conejos, pero que son una fuente de alimento. Cabe, verdad, que cada vez hay menos, pero sigue existiendo. Y en el conejo es uno de los sitios donde más se puede ver, en comparación con otros animales de granja,
claro,
que ya está completamente industrializado de forma intensiva. Pues todos los animales.
Efectivamente, no, muchas veces vemos en las casas de pueblo y todo lo demás las conejeras, ¿no?
Uh-huh.
En las cuales, pues igual que las gallinas, pues tenían conejos, porque es el acceso a proteína animal a nivel de carne y que eso podía favorecer. Ya si nos vamos un poco centrando por aquí hacia tu estudio, que si no mal recuerdo, si no nos lo dices, era ver cómo afectaba la temperatura a la reproducción en concreto de los machos de conejo.
Uh-huh.
¿Mm? Fíjate, es un animal que tiene pelo.
Uh-huh.
Vive también en ambientes mediterráneos, en los cuales cada vez nos vamos a los 40, 40 y algo de. ¿Cómo llegas a plantear o qué evidencias daba o dan los conejos en cuanto a que la temperatura les afecta a nivel reproductivo? Escucha, voy a hacer una barbaridad, seguramente, ¿no? Pero vamos, cuando hace mucho calor, a lo mejor el conejo macho dice, pues mira, aunque esté la hembra ovulando, digo, mira, estoy yo fuera de circulación, ¿no? Estás cabo por efecto térmico. ¿Tiene algo que ver, no tiene algo que ver? No es que entremos aquí en intimidades de los conejos, pero el volumen espermático es menor, la motilidad del esperma es menor.
A ver, en general, hay que tener en cuenta que el conejo tiene una temperatura límite a partir de la cual entra en estrés térmico, que se le dice. Más o menos, la bibliografía habla entre 26 y 28 grados aproximadamente.
O sea, que están aquí en verano, están todos en estrés térmico.
A ver, no, en principio, lo que pasa es que, claro, las granjas tienen mecanismos para intentar disminuir la temperatura, pero claro, hay una serie de semanas, generalmente finales de julio hasta principios de septiembre, donde la temperatura en la zona mediterránea en la que nos encontramos, más en la zona del sur, Orihuela, Murcia, toda esta zona, claro, la temperatura es alta, de fuera es tan alta que los sistemas de refrigeración no consiguen disminuir la temperatura por debajo de los 26-28 grados. Entonces se puede entrar comúnmente en momentos concretos del día en ese estrés térmico. Ese estrés térmico afecta a todos los niveles, afecta al nivel productivo, ya que disminuye el consumo de pienso y por lo tanto disminuye el crecimiento de los animales, afecta a nivel reproductivo, como estabas comentando, disminuye la calidad espermática y la producción espermática. Esto se puede ver sobre todo en los meses de finales de agosto y septiembre. Vamos a tener en cuenta que los espermatozoides se producen generalmente durante un mes antes de en el momento en el que cuando realizas una extracción pues para realizar inseminación artificial o cuando se produce la monta, estamos hablando de espermatozoides de un mes antes. Entonces se puede ver sobre todo reflejado en septiembre, finales de agosto, ver ahí el efecto del estrés térmico. Afecta a todos los niveles. Claro, eso es un problema, sobre todo cada año es un problema mayor, porque la temperatura sigue aumentando y aumentando y aumentando, pues el problema va a seguir allí. Y eso es lo que nosotros hemos intentado buscar, una solución a este problema, buscando, intentando ver si un rasgo de selección, una selección que se había practicado en las hembras de esta misma granja donde yo estoy realizando la tesis durante 17 generaciones, que se había visto que daba lugar a hembras pues con una mejor capacidad reproductiva en una de las dos líneas. Trabajamos con dos líneas de conejo, un origen común, selección divergente, cada una hacia un lado, una selección, la selección es por la variabilidad del tamaño de la camada, es decir, una de las líneas se busca que el tamaño de la camada sea homogéneo. Si tiene 5 partos la hembra, pues que tenga 8 gazapos, 7, 8, 9, 8. Homogeneidad, y la heterogénea pues puede tener 3, 12, 5, 9. Pues hemos visto que la línea homogénea, esa selección, ofreció un mejor estatus reproductivo a las hembras de la línea que le llamamos homogénea, la otra es la heterogénea. Pues en los machos de estas dos líneas no se había realizado todavía estudios, y ahí es donde estoy yo con mis dos directoras, con Mariluz y con María José, y también con el profesor Iván, pues viendo un poco cuál es el efecto que ha producido en estos machos. A ver si efectivamente esta selección también ha afectado positivamente a los machos. Y de momento pues estamos viendo que así es, que los machos de la línea homogénea también presentan un mejor estatus reproductivo y de resistencia al estrés. En general son más resilientes que los de la línea heterogénea.
Fíjate, eso es muy interesante. Empezando porque normalmente la achacamos la reproducción y la eficiencia reproductiva y todo lo demás se la achacamos a las hembras, ¿no? O bien saca los óvulos si no tienes un tamaño de camada. Y normalmente a los machos, digamos que, como decían antiguamente, la valentía se les supone, ¿no? Y puede ser perfectamente que también, como dicen por ahí, estas cosas de dos.
A ver, sí, sobre todo en la primera parte, por lo menos hasta que se produce la fecundación, el macho entra en juego con un rol muy importante. Entonces, pues eso, hemos realizado estudios de la calidad espermática de las dos líneas para ver las diferencias, pero también en la producción de testosterona, que está muy relacionada con la calidad tanto cuantitativa, bueno, como la parte cualitativa de los espermatozoides. Hemos visto cómo se enfrentan a situaciones de estrés térmico mediante un estímulo estresante, como puede ser la extracción espermática que se hace en las granjas de inseminación artificial. Pues ver cómo reaccionan las dos líneas hacia ese estímulo en un momento en el que hacen 44 grados a lo mejor, y ver cómo son capaces de enfrentarse. De hecho, hemos visto que la línea homogénea es capaz de mantener su temperatura corporal en momentos de ese estrés térmico un grado por debajo que la línea heterogénea, lo cual es... No esperábamos que fuese tan grande la diferencia. Y nada, y hemos evaluado la calidad espermática y también el estado de la salud. Hemos visto, pues hemos hecho hemogramas, hemos hecho bioquímicas, hemos valorado, pues eso, diferentes parámetros, también marcadores de inflamación y demás, para ver las diferencias que podían existir en las dos líneas, pues en su estatus reproductivo y en general en su resiliencia, como en su capacidad de resiliencia y en su estado de salud general, porque al final todo está interrelacionado.
Efectivamente. Vamos, esto igual que nosotros. Sí. O sea, vas al médico por una cosa y te empieza a hacer una serie de análisis complementarios para dar efectivamente una visión más integral de qué puede estar fallando, porque todo está interrelacionado. Pero fíjate, hay una cosa muy importante y me ha gustado que indirectamente lo que has dicho es que trabajar con reproducción es un arduo trabajo, porque fíjate, niveles de colesterol, bioquímica sanguínea, que te conviertes en un veterinario clínico indirecto, ¿no? Es decir, estás siguiendo la evolución de eso con un efecto concreto. Es decir, tú pones un efecto, que es la temperatura, y luego se desarrolla todo una batería de experimentos. Es decir, para saber si en algún caso concreto esa temperatura pues está afectando a esto. O tenemos un nivel, por decir algo, bajo de testosterona y estamos viendo efectivamente que la motilidad pues ha decaído, ha desmejorado, ¿no? Y hay otra cuestión importante, fíjate, también me ha llamado la atención, pero bueno, me ha llamado la atención porque, pero seguramente a muchos, tú has dicho, los espermatozoides se forman un mes antes. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú como productor, resulta que tenemos una semana de 45 grados en el mes de agosto, pongamos el mes de agosto, yo no pondría a reproducir los conejos en el mes de septiembre.
A ver, ahí entran diferentes factores. Es verdad que tú tienes que tener en cuenta de que posiblemente una gran parte de los efectos de esas altas temperaturas en cuanto a los espermatozoides lo vas a ver reflejado en el mes de septiembre. Es verdad que esos efectos no van a provocar que el conejo no sea capaz de producir espermatozoides o que no sean viables, va a disminuir la calidad y la cantidad. Pero claro, al final, pues eso es lo que se busca. Estamos intentando buscar, mediante la selección de la variabilidad del tamaño de la camada, por homogeneidad, pues ver que esos conejos sean capaces de que ese detrimento en la calidad reproductiva sea menor o inexistente, si puede ser. Pero que esto favorezca que, por ejemplo, en aquellos ganaderos que tienen una granja, pues puedan, o sea, tiene un enfoque muy práctico, que al final es que ganaderos puedan utilizar las líneas, concretamente esta línea homogénea, para poder organizar mejor sus tareas dentro de la granja, el tener una previsión más acertada de lo que va a ocurrir y no va a ocurrir, que eso al final es tiempo y también es dinero. Entonces, claro, si se logra que toda esta serie de características pues se demuestren que son efectivamente beneficiosas y están siendo tales como nosotros las estamos mirando, pues puede tener un efecto práctico muy bueno, ya que es una ayuda, no es investigación por investigación, sino que tiene una parte de transferencia muy, muy grande.
Es que justamente estaba pensando eso, es decir, yo estoy escuchando esto, yo soy un ganadero. Fíjate, me cuesta decir ganadero a los productores de conejo. Ese es un atavismo, ¿no? Ganadero es el de los animales mayores, ¿no? Y no me había planteado que alguien que cría conejos se le pueda llamar ganadero. La ignorancia es lo que tiene muchas veces, ¿no? Pero yo creo que hay un aspecto positivo, es decir, transferir todo este tipo de hará que tengamos un suministro constante, porque podría pensar de que en esos meses de calor al mes siguiente el volumen de producción de carne de conejo podría disminuir, ¿no? Uh-huh. De cierta forma. Entonces, transferir esa línea de conejos resilientes a la temperatura, tanto por machos como por hembras, yo creo que ese es uno de los grandes avances, ¿no? Es decir, oye, mira, que tenemos este problema con estas características y aquí tienes tus futuros conejos, ¿no?
Claro, o sea, al final nosotros mismo trabajamos en una granja experimental, que es la granja del campus de Desamparados de la universidad, allí en Orihuela, y allí es donde realizamos nuestros estudios. Es una granja que, al fin y al cabo, siendo más pequeña que una gran granja cunícola, se funciona igual, funciona exactamente como debería funcionar cualquier tipo de granja comercial. Ahora, una vez que se trasladan esas líneas a una granja comercial, el siguiente paso, yo hablando de los machos, porque es verdad que con las hembras sí que se ha avanzado más en este sentido, pero hablando de los machos, pues también toca hacer valoraciones y estudios en este nuevo territorio en el que se están enfrentando, en esta nueva granja comercial, que los ritmos en función de la intensidad de producción pueden ser mayores o menores. Y claro, has dado el primer paso. Ahora falta ver cómo se reflejan esas características en otro ambiente, que es verdad que es muy parecido, pero puede variar. Claro, eso estamos hablando ya de un paso a posterior, y ahora mismo todavía nos encontramos, bueno, finalizado casi entero toda la parte de nuestra, en nuestra granja, en este
es
caso.
Que es, eso es el escalado. En claro, muchas otras, tú partes de una pequeña muestra, porque es inviable manejar elevadísimos volúmenes de animales o de productos, y luego lo pasamos. Puede ser que a gran escala funcione, que lo normal, aunque tengas que hacer pequeños ajustes, a que no salga, ¿no? Pero también puede ser de que a grandes volúmenes aparezca algo por ahí que no lo tenías contemplado, porque no, o estaba encubierto, enmascarado en la granja a pequeña escala. Pero a gran escala, digamos que ese factor salga y tú dices, ¿y esto dónde me viene?, ¿no? Y empieza a mirar a todo eso. Fíjate, hay otra cuestión que también lo digo para que a la gente, si tiene cierta curiosidad, pues también lo sepa, y muchas veces no lo sabe. La producción, estas granjas industriales, si lo sabes, son, digamos, ¿favorecen la inseminación artificial o es monta natural?
Depende de cada granja. Es verdad que la inseminación artificial sí que está extendida en el mundo del conejo, pero no es una inseminación artificial que todavía se limita a inseminación artificial refrigerada. Es decir, tú extraes, en este caso, el semen del conejo y se puede guardar y utilizar entre 24 y 72 horas, depende el medio en el que lo guardes, a una temperatura pues, de refrigeración. Otras especies, ya hablamos de inseminación artificial de semen que ha sido congelado. Pero en el caso del conejo todavía no existe una viabilidad espermática buena cuando se produce la descongelación para realizar la inseminación. Entonces se trata de una inseminación artificial muy de seguido. Pero es verdad que se recurre a ello básicamente porque si tenemos en cuenta que cada dosis para inseminación artificial aproximadamente tiene unos 20 millones de espermatozoides, y un conejo puede tener, por ejemplo, voy a hablar de uno, pues imagínate que tiene entre 150 y 160 millones de espermatozoides.
Uf.
En este caso, estamos hablando de sobre todo también de concentraciones y por mililitro y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú puedes sacar de cada conejo, puedes inseminar a 4 o 5 hembras a lo mejor. Mientras que con la monta natural, normalmente el conejo insemina a una hembra, puede inseminar a 2, pero el conejo se cansa, el conejo luego no quiere montar más. Entonces, claro, el nivel de productividad es mayor por la inseminación artificial. Ahora, requiere también de personal cualificado que realice la extracción, que prepare las dosis de inseminación, que valore, que las prepare a la cantidad que se debe para no desperdiciar nada, y después que insemine a la hembra. Entonces, claro, a gran escala sí que tú puedes salir más rentable porque tú tienes este personal cualificado que realiza todas las operaciones. Por eso, normalmente, es una cosa que sí está siendo utilizada en el mundo del conejo.
¿Y es fácil extraer el semen del conejo?
Es muy sencillo. Es muy sencillo. Yo no lo había hecho. A mí me enseñaron mis dos directoras que otra cosa no, porque cuando nos tocan hacer las sesiones experimentales y hay que sacar, entre que yo he sacado 10, ellas ya han terminado 50. O sea, la diferencia es
esa es la experiencia, ¿no?
Es abismal, sí. Pero sí, es sencillo. Es sencillo porque además el conejo, el tiempo que tarda en eyacular es muy poco. O sea, es muy rápido. Entonces, enseguida has terminado. No es como cuando lo realizas en un cerdo, que tienes que poner el potro de monta y todo la parafernalia, sí, más berracos de 150 kilos, 120
no,
kilos.
No es lo mismo, además, un berraco, vamos, claro. Como se cabre, es complicado.
Por eso.
No, complicado y peligroso.
Es mucho más manejable que en otras especies.
Efectivamente. Bueno, yo creo que lo pasaréis la mar de bien porque además se presta a un montón de chistes, ¿no? Me imagino que más de una vez si tú dices, mira, le he sacado yo el esperma tal, tus amigos se estarán escojonando.
Sí.
¿No?
Sí, la verdad es que da para situaciones graciosas, la verdad.
Efectivamente. Es que la ciencia también hay veces que tiene parte divertida, ¿no?
Sí, eso sí.
No necesariamente es aburrida.
Bueno.
Ya veo, además ya hemos visto que aquí Daniel se escojona, bueno, se ríe cuando se acuerda de las cosas que le hacen los pobres conejos, ¿no? Bueno, de pobres nada, que viven como rajas ahí en la escuela experimental, en la granja experimental de Orihuela. Vamos, tienen una vida de marqueses ahí, bien alimentados, bien cuidados, tratados. Así que nada, eso es bienestar animal.
Sí, desde luego.
Efectivamente. Daniel, otra vez ha sido un verdadero placer tenerte aquí en ¿cómo se llama? En Retos en las Ondas. Y pues nada, yo tiene las puertas abiertas para que nos cuentes más detalles de ¿cómo se llama? De la vida oculta de los conejos, ¿no? Entre comillas. Bueno, muchas gracias de verdad. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. tienes las puertas abiertas. Y agradecemos también a Borja Cabrera en controles. Y pues una vez más se despide José Ángel Pérez en Retos en las Ondas. Muy buenos días.
Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.